Buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé la vida eterna. Eso es lo que esperamos cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura, también los libros del Antiguo Testamento, pero siempre comprendiendo un poco que los detalles, las palabras, están dirigidas sobre todo a aquellas personas de hace muchos tiempos, de pues 1000 años antes de Jesucristo, 800 años antes de Jesucristo, pero los mensajes son vivos, porque Dios vive siempre. Y estamos, amigos, comenzando el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y en este capítulo 16 comienza ya la vida de David. Es decir, que David desde ahora va a ser como el gran protagonista de la acción. Y como en la mayoría de los textos antiguos de la Sagrada Escritura, pues todos estos libros no es que se escribieron de una vez, sino que hay diversas tradiciones. Y por lo tanto, la figura del rey David, pues viene pues mezclada, podríamos decir. Mezclada a veces de una manera histórica, a veces en forma de leyenda, a veces pues de fantasía, y entonces esto no, es muy difícil a veces separarlo, porque una leyenda pues escribió algo ya cercano al rey David. Hubo personas, como les he dicho, ya cronistas del rey Salomón, su hijo, en que hablaron, claro, del padre del gran rey David. Pero luego pues la tradición pues fue aumentando a veces sus hazañas, su recuerdo, y luego también hasta el sentido teológico. Luego hubo pues narraciones, personas, sacerdotes que fueron escribiendo como una reflexión teológica de lo que era la historia de David. Y todo esto, pues ya después de bastantes años, un recopilador pues fue recogiendo todos estos datos e hizo definitivamente lo que es la Biblia, como en el Génesis y en lo demás, quizá por el año 400 o un poco antes, por ahí. Pues bien, vamos a encontrar dos narraciones diferentes o dos versiones diferentes de la llegada de David a la corte de Saúl. David pastor, David capitán, se van armonizando en etapas sucesivas, y luego vamos a ver como un contraste entre la personalidad de Saúl y la personalidad de David. Saúl, que es como indeciso, arbitrario, lentamente devorado por la envidia y la sospecha, también tendrá una preponderancia grande, Jonatán, en que se ve dividido entre la piedad filial y la amistad. Y Samuel, que ahora ya como que se retira discretamente, para que sus personajes pues ocupen toda la preponderancia que deben tener. Pues bien, comenzamos, decíamos, el capítulo 16, en que vemos cómo Dios escoge a David. Y esta es ya una, diríamos, una diferencia totalmente con lo de Saúl. Saúl tuvo la iniciativa, el pueblo de Israel, los israelitas, y ya desde el comienzo fue aceptado por Dios, pero como una concesión tolerante. En el caso de David es diferente. Aquí es el Señor quien lo acepta, el Señor quien lo toma en sus propias manos. Y aquí, por ejemplo, el contraste se verá ahora más con lo del el hermano mayor de David, que parecía que era grande también, de gran apariencia, de gran estatura, algo así como Saúl. Bien, pues el otro día decíamos, ahora llegaremos ahí, cómo Samuel estaba lamentándose por Saúl, que había sido rechazado como rey de Israel, y ahora ¿qué va a pasar? Bueno, y entonces Dios le dice que por qué está lamentándose, que tome la cuerna de aceite y vaya a Jesé, al de Belén, que allí va a elegir, que ya había elegido un rey, allí le iba a ungir. Esta unción, en primer lugar, pues podemos decir que históricamente quizá fue después, pero aquí está puesto como artísticamente, literariamente, es decir, para la gente, está puesto como anterior. Estos son narraciones que así se hacía como para que la gente entendiera que verdaderamente David había sido elegido por Dios, que es lo que interesaba. Es decir, luego ya las cosas exactas periodísticamente a nuestra manera del siglo XX o XXI, pues es a lo mejor un poco diferente. El hecho es que Samuel, claro, tuvo miedo de Saúl, porque dice, claro, como se entere que yo voy a ungir a otro rey, pues me mata. Dice, no te preocupes, coge una novilla y vete a hacer un sacrificio. Parece, claro, entonces todavía no estaba el templo de Jerusalén, todavía no existía Jerusalén, porque lo conquistaría luego y el rey David. Y entonces cada lugar, como algún día les dije, cada ciudad pequeña, pues tenía un altar donde se ofrecían sacrificios, y Belén lo tenía. Entonces, bueno, podían ir a esos lugares a ofrecer un sacrificio. Y quizá, pues por el hecho de a lo mejor de conversar con algo, con Jesé, con ese motivo, pues iba allí Samuel a ofrecer un sacrificio a Dios. En vez de ofrecerlo en otro sitio, aquel día se le ocurrió ir a Belén a ofrecer un sacrificio. Eso es lo que tenía que decir. Y por eso, cuando le vieron a Samuel los ancianos del pueblo, estamos ya en el versículo 4, le dijeron, bueno, ¿vienes en son de paz? Sí, vengo a hacer un sacrificio. Así que el que quiera venga conmigo, que vamos a hacer un sacrificio, es decir, un rito litúrgico hacia Dios. Y purificó a Jesé y a sus hijos y les invitó al sacrificio. Y en el momento vio, era algo interno, diríamos. Aquí parece ser que era, dice que invitó a los ancianos, pero parece ser que la unción luego fue totalmente en secreto, con la familia nada más de David, que era su padre Jesé y sus hermanos. Y empezó a venir el hermano mayor que era Eliab. Y entonces Samuel dice, ahora sí que tengo delante de mi ungido. Y el Señor dice, no te fijes en la buena estatura. Claro, él se había fijado en la estatura cuando ungió a Saúl. A este sí que puede ser un rey bueno, porque sobresale por encima de todos. No, si el que sobresalga por encima de todos, el ser humano, en cuanto al cuerpo, uno vale mucho más el corazón, vale mucho más el interés, es decir, el amor a Dios sobre todo. Por lo tanto, no te fijes en la buena estatura, le dice el Señor, en ese lo que él sentía dentro de su alma. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Ven qué hermosas palabras para que nosotros nos fijemos y lo atendamos muy bien. No importa tanto si hacemos tal o tal cosa, sino lo que importa es si nuestro espíritu está en sintonía con Dios.
Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Dios. Mi espíritu está, mi espíritu está en sintonía con mi Padre.
El Espíritu de Dios ha hecho
Espíritu está, mi
aquel gran profeta Samuel, a pesar de que tantas veces había escuchado al Señor en su corazón, sin embargo todavía miraba como hombre, pensaba como hombre, y había que acostumbrarse a mirar más con el corazón según Dios. Y por eso se fija en las apariencias todavía, como se había fijado en Saúl, así también se fija en Eliab y a los demás, porque todavía hay que ponerse continuamente más en sintonía con Dios. Y así fueron pasando los hijos de Jesé por delante de Samuel, y iba escuchando que este no era el elegido del Señor. Hay algo, por ejemplo, simbólico aquí, en como en muchas cosas de la Biblia, en cuestión de números. Pasan tres hijos y luego llegan a pasar los siete. Son números bíblicos. Los tres primeros, Eliab, Abinadab, Samá, etcétera, tres primeros como tres, es un conjunto de importancia, y luego pasan siete como si hubieran pasado ya el completo, pero no era el completo porque todavía quedaba el pequeño. Siempre iba escuchando al Señor: a este no le he elegido, a este no le he elegido. Entonces ya pregunta Samuel a Jesé: se han acabado los muchachos. Dice: ah, queda el pequeño que está cuidando las ovejas. Y dice Samuel: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Y Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Aquí se ve cómo la elección de Dios, para que quede bien claro que ha sido elección de Dios, no tiene un título, diríamos David, para reivindicar la realeza. Es decir, que no tiene un título de, bueno, de grandeza, de espíritu o de guerrero, porque era además pastor y se dedicaba a pastorear los rebaños, y no era, se había acostumbrado a guerrear, quizá como sus hermanos, que luego fueron a la guerra enseguida con Saúl. Y dice que cuando entró, se dio cuenta Samuel que era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Y entonces le dijo Samuel: anda, úngelo, porque es ese. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y en aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Y Samuel se volvió a su casa en Ramá. Aquí vemos esta unción, diríamos una verdadera unción de Samuel a David, que es posible que fuese como un comenzar literariamente a exponer ya lo que era David, y que en realidad pues ocurriera después, porque en realidad David no fue reconocido rey hasta que murió Saúl, y si hubiera sido algo cierto y fijo, diríamos definitivo, esta unción, pues ya tenía que ser rey. Y sin embargo, pues ahora David va a ir a la corte de Saúl, y ahora sí que nos encontramos con algo diferente, porque hay dos versiones totalmente diferentes cómo David se encuentra con Saúl. Hay una versión ahora en que va como, diríamos, citarista, es decir, para tocar la cítara. No iba a decir la guitarra, guitarrista, porque no era guitarra, era cítara. Pero bien, a cumplir con la misión de músico. Al mismo tiempo que estaba con el ganado de pastor, pues él estaba también tocando. Él era músico, le gustaba la música. Es decir, era un hombre en que no era guerrero, pero sí era más espiritual. Por la música también se acercaba a Dios. Pero luego encontraremos diferente, y de lo más famoso, luego ya en el capítulo 17, cómo David se presenta a Saúl como guerrero para ir en contra de Goliat. ¿Cuál fue lo primero, lo principal? Bueno, son dos versiones diferentes. Es decir, que uno hizo una historia de lo que le pareció entre tantas cosas, escogió de David, y otro es posible que primero fuera lo de Goliat, y luego, después de Goliat, luego dicen algunos que estuvo un tiempo, pues, de músico, de consolador de Saúl. El rey Saúl nunca había sido del agrado del escritor, y se entiende que del escritor puesto por inspiración de Dios, claro, del agrado de Dios, porque se fijaba más en sí mismo y no confiaba en Dios, no iba a Dios, y Dios era el rey supremo, y estaba bien claro el mensaje que Dios quería dar, que por encima del rey tenía que estar Dios, que es el rey supremo de todos. Bueno, pues Saúl, con esa envidia, con esos rencores que tenía, le agitaba un mal espíritu, y querían que alguien viniera a tocar, algún músico. Y entonces alguien le dijo, pues hay un músico, un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar muy bien, es un muchacho muy valioso, buen guerrero, habla muy bien. ¿Cómo dirían que era buen guerrero? Había pasado algo. El hecho es que aquí da la impresión, y aquí aparece como que es la primera vez que Saúl se encuentra con David, por lo tanto no se había encontrado todavía con lo de Goliat, todavía no había venido. Y claro, pues Jesé, el padre de David, pues que va a enviar a su hijo, pues le envía con panes, con pellejo de vino, con cabrito, por medio de David, y allí llega David, se presenta a Saúl, que le gusta la buena impresión, y luego pues le toma a su servicio como criado, y cuando les asaltaba el mal espíritu, David tocaba y Saúl se sentía aliviado, y pasaba así el ataque del mal espíritu. Y llegamos ya, amigos, al capítulo 17, donde estará ese hecho, pues diríamos, trascendental para la historia de Israel, cuando David vence a Goliat.
Un gigante poderoso, confiando en su poder, fue vencido por un pobre con la onda de su fe. El gigante pensaría, nadie me podrá vencer, fue vencido por un joven con la onda de su fe.
El gigante bien armado, orgulloso y retador, ¿quién podía hacerle frente con la onda de un gigante viene armado, orgulloso y retador? ¿Quién podría hacerle frente con la onda de un pastor?
Un gigante poderoso, confiando en su poder, fue vencido por un joven con la onda de su fe.
El gigante pensaría, nadie me podrá vencer, fue vencido por un joven con la onda de su fe.
Qué pequeños nos sentimos, qué incapaces de triunfar. Si el gigante es este mundo que queremos transformar, qué pequeños nos sentimos, incapaces de triunfar. Si el gigante es este mundo que queremos transformar,
un gigante
en su poder,
fue
Pues sí, amigos, este es el gran mensaje de este suceso que vamos a contemplar un poco en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, que con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, podremos mucho, y hasta un niño, un joven, puede vencer a un gigante, como era Goliat. Claro, esta escena la hemos oído muchas veces, quizá la hemos visto en televisión, porque es una escena pues muy famosa, y diríamos que es una de las páginas favoritas del Antiguo Testamento para enseñar a niños, para muchas personas, y también para tener esta reflexión espiritual, como que hemos oído, que realmente el mundo es como un gigante, pero con la gracia de Dios podemos vencer al mundo. Nuestra fe es la victoria, dirá San Pablo. Con nuestra fe podemos vencer al mundo y a todos los enemigos, en vencer en el sentido espiritual, en el sentido de la paz, en el sentido de la gloria de Dios. Pues bien, claro, hay muchas dificultades cuando comenzamos a leer esta parte. Si vamos leyendo seguido, uno dice, pero bueno, si aquí se está presentando David por primera vez al rey Saúl, Saúl no le conocía, pero no hemos dicho antes en el capítulo 16 que era su músico, era quien le tocaba la música, y así para que se le pasase el ataque del mal espíritu, ¿cómo es que no le conocía? Y entonces encontramos lo que hemos reflexionado, que son historias paralelas, podríamos decir, narraciones de diferente autor, que van después de muchos años recordando y queriendo exaltar al gran rey, al rey David. Y claro, pues en estas narraciones hay alguno que se basa más en lo histórico y hay otros que se basan más en lo épico. En lo épico diríamos en exaltar a la figura de alguna persona, pues a quien quiere verdaderamente que se le respete, que se le tenga en gran cuenta en la historia, como fue el rey David, que para los israelitas era el gran rey, era como la figura para mirar, para exaltar el pueblo y todas las tradiciones que habían tenido. Y por lo tanto, claro, cuando uno exalta a un guerrero, a David como guerrero, porque se le puede exaltar como muchas cosas, ya veremos, David es el gran guerrero, el músico también, el gran pastor de su pueblo, como era pastor de las ovejas primero, luego fue el gran pastor que fue conduciendo a su pueblo hacia pastos buenos, podemos decir, hacia el triunfo como guerrero y hacia la paz que se fue consolidando en Israel. Pues bien, aquí entra David en escena, y entra en escena, pues diríamos, de una manera sencilla. Y vemos siempre esta contradicción que hay, o este contraponer la figura de David, que la va exaltando desde joven, va exaltándose, a Saúl, al rey Saúl, que se va pues como rebajando, porque el rey Saúl tenía que ser, por su función, por su vocación, por su llamada, el pastor que va guiando al pueblo de Dios, que le va llevando hacia buenos pastos, y sin embargo no es así, no es el pastor, porque se va fijando solo en él, y no se fija en Dios, que Dios propiamente es el buen pastor. Y cuando estamos en esta clase, diríamos, de literatura, que es un género literario épico aquí, porque va cambiando. Entonces este autor, el autor que recopiló esta historia, que tiene algo de historia, claro, y tiene mucho de mensaje de Dios, que Dios va ayudando a aquel que confía en él, y no ayuda a aquel que se confía solo en sus propias fuerzas. Y vemos que en qué hay de historia real. ¿Mató verdaderamente David a Goliat? Y alguno dice, pero si está aquí clarito. Bueno, está clarito el mensaje de Dios. Ahora, luego, si uno examina, amigos, los que tengan la Biblia, pueden examinar allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, y saben que el segundo libro de Samuel, sobre todo la segunda mitad, ya es más histórico, comenzando luego el libro de los Reyes, porque en la segunda parte del capítulo del segundo libro de Samuel ya diremos que es lo más histórico, es lo más antiguo, lo que más se acerca a lo primitivo. Y aquí, hablando ya propiamente nada más de historia, habla de los filisteos y dice, por ejemplo, en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, como en el versículo 16, se adelantó uno de la raza de los gigantes con una lanza de bronce de 3 kilos y una espada nueva, diciendo que iba a matar a David. Pero Abisaí, hijo de Zeruiah, defendió a David, hirió al filisteo y lo mató. Bueno, sería el mismo, no sería el mismo. Pero luego después, en el versículo 19, dice que seguía la guerra contra los filisteos. Y vino Goliat. Puede ser el mismo, puede ser otro que se llamaba Goliat, otro de los gigantes. Y dice que el Hanán, hijo de Yair, el de Belén, mató a Goliat, el de Gat, que llevaba una lanza larga como percha de tejedor. ¿Sería el mismo? Aquí entramos en la duda. Pero lo cierto, lo importante aquí, es que Saúl debería haber sido el guerrero, debería haber sido el que hubiera ido en contra de Goliat, y sin embargo Saúl como que tiene miedo y espera y deja, y aparecerá David, que quiere ser exaltado por este autor un poco más. Seguramente dicen que si no fue Goliat, pues mató a otro guerrero. Entonces, de aquí, pues pusieron, lo exaltaron más, y en vez de un guerrero normal, pues pusieron un guerrero más grande todavía, y Goliat, para exaltar la figura de David. Pero el hecho es que David, el pastor, tuvo que ir a matar a Goliat defendiéndose del gran pastor, porque Saúl no se daba cuenta que el verdadero pastor del pueblo era Dios, como luego se diría en el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta, y confiando en Dios uno puede hacer maravillas.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
En el Señor, si verdaderamente nos dejamos guiar por Dios, haremos maravillas en el Espíritu, como David lo hizo con Goliat, como se expresa aquí este mensaje de Dios, de las maravillas que hace aquel que confía en Él. Así seguiremos el próximo día, aquí en el capítulo 17. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Preparas una mesa ante mí, enfrente.